Vamos a tener esta mesa y las reglas tal como las planteó el profesor Fernando García, los 15 minutos para cada uno de los colegas. Entonces, quiero a través de este micrófono saludar a Michel Lapierre.
Sí, muchas gracias. No sé si es posible mostrar una presentación que acabo de enviar con el tema del tema de este seminario. Muchas gracias por la invitación, Fernando García. Muchas gracias a ti también, John, por estar ahí comentando el libro y a todas las personas que están ahí puestas. Es un poquito nuestro algunos hallazgos, algunas conclusiones salidas de la relación entre la pregunta de este seminario y el libro que nosotros acabamos de hacer, que de todas maneras es fruto de varias estancias y trabajo investigativo allá en Esmeralda. Entonces, queremos hablar básicamente del pueblo afrodescendiente en Norte Esmeralda frente al neocolonialismo y el extractivismo, quizás poniendo esa contraposición respecto históricamente a un proyecto que ha levantado el pueblo afrodescendiente y también los pueblos indígenas y el proyecto histórico que ha levantado siempre el colonialismo, el neocolonialismo, el extractivismo, los distintos ismos que ha tenido a través de la historia como proyectos políticos, el trabajo del Estado y del mercado en el territorio. Entonces, me gustaría comenzar con unos pequeños antecedentes y contar que en Esmeralda, en el Norte Esmeralda especialmente, pero se podría ampliar a todo el espectro provincial o las zonas culturales, y también Colombia, por cierto, la zona del Pacífico colombiano, hay una historia que es de dominación y resistencia, pero muy marcada, muy severa, quizás mucho más marcada que en otros lados de otros países o de estos mismos países en otras regiones, donde ha habido desde el siglo XV, siglo XVI, a partir de la conquista y la colonia, secuestro de población para trabajo forzado, un genocidio también indígena donde descendió casi el 90% de la población, esto demostrado con datos de algunos estudios, una esclavitud que estuvo vigente desde principios de la colonia hasta el siglo XIX, y también proyecto autonómico, digamos, de resistencia frente a esos regímenes de dominación, y proyectos autonómicos que se fueron desplegando a través de la historia. Tenemos como muy importante también todo el aspecto del concertaje de esa relación de trabajo que hubo también con los modos de producción hacendales en Norte Esmeralda, especialmente la Ecuador Land Company, que digamos que para algunos investigadores, incluido también sugerido por John Antón, hay unas guerras liberales, las guerras liberales, digamos, que tienen maman también de esas consecuencias. Entonces tenemos un modelo de dominación que en verdad siempre nos ha mostrado que el interés del Estado ha sido tanto colombiano como ecuatoriano, voy a hablar siempre del caso ecuatoriano, pero es muy extensible a toda la zona del Pacífico colombiano, ha sido un modelo de dominación donde el interés principal ha sido la apropiación de recursos naturales, la explotación del trabajo, la colonización del cuerpo y también un control epistemológico, de conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, en la aplicación de ese proyecto también se ha levantado proyectos alternativos con lo mismo territorialidad afrodescendiente, como le llamaba siempre el maestro Juan García, que la Janet Yepes también ha investigado sobre eso y bueno, hay algunos trabajos al respecto, que habla más o menos desde el siglo XVI, XVII más bien, con los acuerdos de autonomía de 1600 con la República Zamba, proyectos de vida autónomo y de interculturalidad entre los pueblos, con formas propias de vida, medios de vida, como visiones, conocimientos, relaciones de género, muy especialmente relación con un territorio que como va a decir Juan García más tarde, se concibe dentro de la lógica de autorreparación del mismo proceso de esclavitud en el sentido afrodescendente. Y bueno, todo ese proyecto obviamente ahora está en crisis, el proyecto extractivo y criminal, yo agregaría criminal en el sentido no solamente por las acciones que genera ese extractivismo, sino por la presencia relevante de actores como el crimen organizado. Entonces, de toda esa historia podemos relevar que un hito importante justamente es la historia actual, que se inaugura de 1965 con las primeras leyes de extractivismo para aprovechamiento de la madera, y se caracteriza hasta el día de hoy por una intensidad nunca antes vista. Tenemos la deforestación, la palma africana, el oro, incluso las economías ilegales que han estado operando ahí a través del crimen organizado local, colombiano y nacional. Y este régimen extractivo, que está en continuidad con lo que ha habido en la colonia, se caracteriza porque ha generado poco empleo, bajo salario, destrucción de casi todo, de gran parte del ecosistema. Nosotros establecemos en el libro más o menos un 65% a partir de distintos datos geográficos. Muy centrado este extractivismo en el control de las tierras, alta ganancia y crecimiento constante, y donde tenemos una población muy impactada, especialmente las poblaciones de las mujeres, donde se genera un sistema de dominación donde hay mucha crimen, mucha amenaza, muchos servicios criminales. Me gustaría también hablar ahora en relación a ese antecedente histórico y lo que ha sucedido ahora con el extractivismo respecto a los actores que hay en el conflicto. Porque hay que observar, y es muy importante, que hay unas relaciones de poder bien importantes. Primero que nada, las comunidades, por un lado, donde hay conflictos dentro de las comunidades, tanto por la contaminación como por los conflictos de tierra, hay conflictos dentro de las comunidades, entre líderes, podemos llamar activos, es decir, que han siempre promovido el desarrollo económico extractivo y que se han beneficiado de él, y también entre lideresas y líderes defensores del territorio, que han sido los más vulnerables, donde ha sido muy fuerte la amenaza, la violencia, y algo que es muy importante, la invisibilidad. Esto ha generado todo este conflicto y esta agresión al territorio, una migración o lo que se llama la desterritorialización, que lo comentaba también Juan García. Tenemos un Estado, por un lado, fuerte para la política extractiva, y eso ha sido histórico, y muy débil para garantizar derechos, dando continuidad a lo que ha sucedido desde la colonia. Grandes empresas, especialmente maderera y palmicultora, que están orientadas a la explotación, están muy interesadas en el acaparamiento de tierras, con muchos conflictos subterritoriales en distintos lados de los dos cantones de la frontera norte en Esmeraldas, y la mayoría, irónicamente, con certificaciones internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social. Y también tenemos mediano empresario con mucha diversidad relacionado con la minería, pero donde también hay una participación importante de grupos armados y crimen organizado con mucho capital colombiano. Entonces tenemos también como actor la presencia de ese crimen organizado que trabaja distintas economías ilegales, entre ellas la minería ilegal, pero también el tráfico de drogas, el lavado de dinero, los servicios criminales de sicariato, etcétera. Entonces tenemos un gran desequilibrio de poder general en el mapa que nos da cuenta de que, digamos, la dinámica histórica a poco ha cambiado, ha seguido siendo una dinámica de dominación neocolonial, digamos, por las condiciones que han existido en la dominación cruenta extrema desde la colonia, ahora con nuevos actores, pero esencialmente con lo mismo, con el interés por los recursos naturales, con el interés de la explotación del trabajo, con el interés de la apropiación de los cuerpos. En Esmeraldas, la pobreza se mantiene muy fuerte, la actividad palmicultora ha crecido en los últimos años de una manera gigantesca, más o menos el 8%, la actividad forestal ha crecido más del 5%, la minería se estima que ha crecido un 6 y un 7% en estas últimas décadas, y el PIB del Ecuador también ha subido bastante, pero tenemos que las personas que han abandonado el estado de pobreza en Esmeralda y San Lorenzo apenas ha crecido un 0,6% a lo largo de la última década. Entonces, la década que está medida por los censos entre el 2000 y 2010, entonces tenemos un modelo económico que podemos ver que es altamente concentrador de ganancias y también de reproductor de la pobreza. Desde 1990, a pesar de que hay un crecimiento de la población muy importante, la pobreza en Esmeralda hasta 2010 prácticamente se ha multiplicado por dos. Entonces vemos que un modelo de desarrollo que no es de desarrollo, que es más bien un modelo de extractivismo feroz, colonial, neocolonial, como lo hemos dicho, que ha multiplicado la pobreza y ha sido, eso ha sido una constante. Tenemos entonces al final de este proceso, como conclusión, ya para mis dos últimas ideas para terminar, que tenemos una destrucción ambiental y de la territorialidad ancestral sin precedentes en las últimas 5 décadas, muy distinto a lo que pasó en la época de los enclaves coloniales, la Ecuador Land Company, donde había una explotación mucho más intensiva en ciertos lugares, pero esto ha sido algo a un nivel mucho más alto de lo que ha pasado en los últimos años, correspondiéndose con el desarrollo de las fuerzas productivas, hablando en términos sociológicos más clásicos. Una violencia de género muy fuerte, porque las mujeres han tenido, por ejemplo, en el caso de la minería, una mayor exposición a metales pesados, y un aumento del trabajo sexual y violencia sexual, y en general el establecimiento de una geografía de violencia extractiva, patriarcal, como habla Laura Segato, que tiene muy perfecta la descripción de Esmeralda, en donde la geografía se ha modificado, como las grandes plantaciones, como los espacios mineros, para justamente apropiarse del cuerpo de la mujer. Hay un masivo tráfico de tierras, 73% de tierras afrodescendientes, hasta el 2012, según datos de Pablo Minda, ha sido transferido ilegalmente, medidas cautelares que el Estado no ha cumplido hasta el día de hoy, desde 2012, estamos hablando de 7 años, crimen, violencia, invisibilidad y emergencia, especialmente cada vez más importante el crimen organizado, movimientos sociales extremadamente vulnerables con algunas pocas alianzas, que eso también llama la atención en el contexto esmeraldeño de Ecuador, que teje pocas alianzas con las zonas centrales, lo que quizás remarca cierto racismo inconsciente que existe en el Ecuador en relación con Esmeralda. Y por lo tanto tenemos un modelo totalmente vigente de dominación colonial, neocolonial, enfocado a apropiarse de los recursos naturales, los cuerpos, que es racista, que es patriarcal, que es antropocéntrico por el valor mismo que le da a la naturaleza. Entonces, ya para terminar, una idea, ideas para la acción del espacio fronterizo en relación al bienestar del pueblo afrodescendiente, que es el motivo también de este seminario. Obviamente tiene que haber, sobre todo, yo puntualizaría una confluencia de esfuerzos para apoyar y fortalecer las organizaciones locales afrodescendientes. Es decir, es necesario nivelar el desequilibrio de poder que hoy día está marcado y que explica también el nivel de destrucción que existe. Los espacios de desarrollo económico en este sentido, se puede mencionar o inferir una interpretación al título del seminario, debe respetar, valorar y apoyar el espacio transfronterizo afrodescendiente indígena, porque también nos hemos centrado en Esmeraldas, pero la situación similar pasa inmediatamente después de la frontera. Hemos escuchado bastante cómo se ha hablado que en verdad los estados nunca han generado una división, bien han intentado una división que culturalmente no es tal, porque finalmente tanto Nariño como el Pacífico colombiano como Esmeralda fue un espacio de libertad frente al cimarronaje, para el cimarronaje afrodescendiente en este caso. Entonces estas conclusiones también vienen muy directas para el caso colombiano, especialmente Nariño y Tumaco, donde además crimen, los grupos irregulares armados colombianos y el tema del cultivo de cocaína, la violencia, el tráfico sexual es mucho más fuerte. Entonces es necesario, en resumen, romper con ese racismo estructural, tanto en Colombia como en Ecuador. Por lo tanto, también avanzar desde el Estado en la aplicación de políticas para garantía de derechos humanos, territorio, autonomía y reparación, es decir, todo lo que ha implicado la demanda afrodescendiente históricamente, y fortalecer, yo diría, las acciones para el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas extractivas que en estos momentos se han enfocado en explotar estos territorios porque son más baratos, porque finalmente las poblaciones locales son las que crean los costos, valga la redundancia, socioambiental de todas estas actividades. Se necesita un ordenamiento territorial efectivo, con mucho respeto a los territorios ancestrales y valoración. Así que, bueno, eso es lo más o menos lo que les tenía preparado como núcleo de la exposición. No sé si es que después o antes van a haber alguna respuesta. Les quiero agradecer, sí, y también, bueno, comentarles que estas son conclusiones sacadas del libro que nosotros acabamos de publicar a principio de este año, con mi colega Guasantan Macías, que en esta oportunidad no ha podido estar, pero bueno, que mucho de todo este trabajo, en verdad, la mitad de este trabajo también ha sido hecho mediante dos cerebros conjuntos trabajando, pero también recogiendo mucho conocimiento de las investigaciones históricas que han habido en Esmeralda y también del conocimiento mismo de las comunidades, porque muchas de estas conclusiones salieron desde talleres, desde la misma apoyo a ciertas organizaciones que nosotros estuvimos trabajando por más de 10 años. Eso, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Y después de esta charla de Michelle, él bueno, nos ha dado los elementos históricos, muchos elementos también de los contextos actuales, ¿no?, para entender la situación. Y un poco ya también se han referido en la sesión anterior a esta frontera que es ampliamente multiétnica y que ha tenido históricamente una gran fluidez, ¿no? Con esa territorialidad transfronteriza donde se están interconectadas las poblaciones a través de vínculos familiares a los dos lados de la frontera, ¿no? Y la importancia de las cuencas fluviales binacionales, ¿no?, que han sido centrales para estas comunidades. Pues es importante también entender a las poblaciones afrodescendientes del Pacífico, del Chocó, ¿no?, y esta conformación poblacional de la frontera, que es pues muy relevante, pues son poblaciones históricamente excluidas que han sido pertenecientes a grupos que no han entrado en la formación del Estado-Nación y que han estado relegadas a zonas que son periféricas de alguna manera, pero también estratégicas con respecto a fines económicos de actores externos. Sí, entonces yo veo que hay una preocupación tanto de los académicos como también de activistas de la zona, como personas de las comunidades, por entender, por teorizar lo que está pasando en la zona de la frontera y con comunidades afrodescendientes en específico, ¿no? Entonces, tenemos varios estudios, por ejemplo, John Antón y Fernando García han documentado la pérdida de territorios ancestrales, ¿no? También, bueno, Michelle Lapierre y Aguasantas Macías han trabajado de manera muy extensa sobre la relación de la violencia, el crimen organizado y el extractivismo. Por otro lado, también Sofía Zaragozín, que estuvo ya aquí, propone la idea de la eliminación étnica lenta, ¿sí?, y que sucede bueno, en estos varios procesos que confluyen en el territorio, ¿no? Yo también en mi trabajo un poco apunto al tema del racismo ambiental que genera sufrimiento ambiental en relación a esta economía capitalista extractiva, y trabajos más de corte histórico también ven esa relación entre la historia medioambiental y formas de desarrollo coloniales y ahora neocoloniales, ¿no?, en trabajos como de Pablo Minda, Rocío Rueda. Entonces hay una preocupación por tratar de entender y teorizar estos procesos, ¿no?, de, entre comillas, desarrollo en estas geografías racializadas. Entonces, claro, en marco de este evento cabe preguntarnos, ¿no?, qué tipo de desarrollo es el que se está promoviendo en la frontera para poblaciones afrodescendientes, quién lo define y quién, provecho de quién se dan estos, ¿no? Y ahí encontramos varios elementos muy preocupantes desde el punto de vista de las poblaciones locales, y que en lugar del desarrollo lo que están produciendo es un mal desarrollo y mal vivir. Y yo estoy usando este concepto de José María Tortosa porque él enfatiza justamente esa vinculación de esos dos elementos, ¿no?, la pobreza y la violencia, ¿sí? Y además, no cabe preguntarnos este desarrollo en la frontera, ¿sí?, ¿quién está cargando con las consecuencias negativas e indeseables? Y tenemos la constatación empírica con estos trabajos que tenemos disponibles de que son las poblaciones racializadas las que sufren el mal desarrollo en la frontera, ¿no? Los pueblos afrodescendientes, indígenas y de mestizos empobrecidos. Entonces tenemos que ver esa relación entre procesos históricos de desarrollo capitalista y la desigualdad racial, ¿sí? Porque, como lo plantea Laura Pulido, pues los procesos de devaluación de los cuerpos no blancos son parte de la estructura lógica, de la lógica capitalista, ¿no? Se necesita crear esas relaciones de desigualdad entre grupos humanos para que haya, si nos parezca normal, la pérdida de ciertas vidas, de la desechabilidad de ciertas personas, de la diferenciación desigual del valor humano. Sí, entonces ahí tenemos que vincular el racismo con la necesidad del sistema capitalista de asegurar esas desigualdades y poder funcionar, ¿sí? Entonces yo creo que estamos varias personas tratando de pensar en esas diversas formas de violencia, por ejemplo, que se viven en relación a la producción capitalista extractiva, ¿no? Y, o sea, podríamos pensar en entender la frontera como un espacio de permanente estado de excepción, ¿no? Donde las formas de soberanía van de la mano de la violencia y se materializan en ese derecho de matar o de dejar morir. Sí, entonces, en ese sentido, también, por ejemplo, en el lado de colombiano hay autores que utilizan las propuestas de la necropolítica de Achille Mbembe y su discusión de la ocupación colonial y cómo esa ocupación colonial produce fronteras, jerarquías, zonas y enclaves, ¿no? Entonces, en esa espacialización, ese ordenamiento del espacio colonial, el necropoder pues opera definiendo el pueblo colonizado como ese sitio donde no importa quién vive o muere y cómo, ¿no? Ese lugar carente de todo, ¿sí? Y bueno, la soberanía como esa capacidad de definir quién importa y quién no importa, quién es desechable y quién no. Entonces, tenemos todos esos procesos que van generando ese mal desarrollo y mal vivir para poblaciones de los dos lados de la frontera, ¿no? Que ponen en riesgo su vida, su seguridad, su integridad y su continuidad como grupos sociales y culturales. Entonces, me voy a referir a algunos de estos temas de violencia. Por ejemplo, el tema de la violencia estructural, ¿no? Tal vez ese tipo de violencia más lenta, no más de acumulación en los cuerpos, ¿sí? Y ese tipo de desarrollo que se ha promovido en la zona del Chocó ha convertido a esta zona en una zona de expoliación, ¿sí? donde se extrae riqueza, ¿sí? Al mismo tiempo, como ya señaló Michelle antes, son zonas de mayor pobreza en relación a los promedios nacionales en ambos países, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un abandono del Estado si tomamos en cuenta la dotación de infraestructura y servicios básicos, ¿no? Una débil institucionalidad en ese sentido, escasas vías de comunicación, servicios básicos, ¿no? Alcantarillado, electricidad, agua potable, acceso a derechos de justicia, salud, educación, generación de ingresos, ¿sí? Entonces, todo esto ha derivado en diversas exigencias, movilizaciones sociales, la gente de allá, ¿no? Porque están en esta relación de presencia precaria del Estado, por un lado, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, datos de los municipios y de las zonas rurales de esta región con varias necesidades básicas no satisfechas, no tasas de pobreza de las más altas en el país, ¿no? En el cantón San Lorenzo, por ejemplo, 84% de población que vive bajo el umbral de la pobreza, sí, en relación solo a un 60% a escala nacional, niveles de analfabetismo en los dos cantones, San Lorenzo y Luis Alfaro, altos en relación al promedio nacional, y así varios de estos indicadores sociales, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una parte. Hay otra parte importantísima que es el tema de los territorios, ¿no? Así como ya ha mencionado todo el proceso histórico Michelle, sí hay esta presión de varios actores externos que están vinculados a la extracción de madera, producción de palma aceitera, minería aurífera, ¿no? Entonces, ha generado un proceso de pérdida de territorio muy importante, incluyendo mecanismos de ventas fraudulentas, amenazas, cooptación de líderes locales. Y es preocupante, para el año 2012, por ejemplo, ya había un 25% de pérdida de territorio ancestral afroecuatoriano y para el cantón San Lorenzo 40%. ¿Sí? Entonces, este proceso, bueno, trae consigo obviamente otras consecuencias como migración, conflicto social intracomunitario, extracomunitario, ¿sí? Pérdida de los medios de subsistencia y soberanía alimentaria, de hecho, ¿sí? Y en ese caso, en esa línea también, en el lado de Colombia, Eduardo Restrepo analiza el caso de las consecuencias de la minería en territorio habitado por poblaciones afrodescendientes del norte de Cauca, ¿no? Y las luchas que también se han emprendido por la ancestral. Entonces, ahí está otro tema básico. Y otro tema que me interesa es este tema de la intersección entre la reproducción de la pobreza y el sufrimiento ambiental, ¿sí? Entonces, una de las graves afectaciones a derechos que se presentan en esta zona de frontera es la relacionada con la contaminación ambiental, la contaminación del agua, sí, muy preocupante. Si no hay las garantías mínimas de prestación de servicios de agua potable, infraestructura de agua potable, y tenemos ríos y fuentes de agua contaminadas con minerales pesados que son un peligro para la salud humana, ¿no? De los datos justamente de la investigación de Lapierre y Macías, estiman que en el Cantón San Lorenzo está en riesgo la vida y la salud del 93% de la población del cantón, sino que son como 94 mil personas, ¿no? Entonces, una situación muy preocupante, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta contaminación del suelo, sobre todo de las fuentes hídricas, que someten a la población a formas cotidianas de este sufrimiento ambiental que devienen de esa toxicidad del suelo y del agua, ¿no? Además de la pérdida del bosque, porque hay como más de 4 mil piscinas abiertas fruto de la minería del oro, ¿sí? Y este cambio agresivo del uso de suelo. Entonces, estos procesos de sufrimiento ambiental pueden ser procesos que más bien matan lentamente, ¿no? En esa acumulación de metales pesados a los que está expuesta la población local, ¿sí? Pero también hay procesos de violencia directa que afectan a las poblaciones de la zona, de los que voy a referirme más adelante. Sí, la degradación entonces medioambiental, además, conlleva el proceso de pérdidas de modos tradicionales de producción, ¿no? Prácticas de intercambio de entre las poblaciones estaban basadas en esa producción, ¿no? En esa relación a través de los ríos. Entonces, ese modelo de mal desarrollo va minando las bases materiales que han sustentado esas relaciones de las poblaciones transfronterizas, ¿sí? Entonces, hay estas violencias estructurales, estas violencias de carácter más lento, más acumulativo, sí, pero también hay temas de violencia directa e inseguridad. Sí, entonces, bueno, de eso el libro de Lapierre y Macías justamente hacen un trabajo muy intenso de documentar esta situación, ¿no? Pero bueno, la presencia de actores armados legales e ilegales, ¿no? Que participan en esa confrontación armada, la existencia obviamente de cultivos de uso ilícito, de estas economías asociadas a los tráficos de carácter ilegal, sí, contribuyen a esa vulnerabilidad y exposición a riesgos derivados de estos conflictos, ¿sí? Entonces, bueno, hay, como sabemos, incursiones armadas por estos grupos legales e ilegales vinculados a los procesos extractivos, ¿sí? Y desde lo que pasó con los periodistas del comercio en 2018, pues una militarización mucho más intensa del el territorio con campamentos militares, ¿no? Que han resultado en un mayor desplazamiento de la población, confinamiento de la población en ciertas zonas, sí, amenazas a integrantes de comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas, por parte de varios actores armados, ¿no? Ya vemos también los problemas que afectan a niñas y mujeres de la zona en relación a estas actividades de militarización, criminalización en el territorio, sí. Entonces tenemos, ya me olvidé mi. Bueno, ya, sí. Bueno, ya lo dije, pongamos ahí. Ya. Sí. Bueno, este era el punto al que quería llegar con todo, ¿no? ¿Cómo se ha configurado la frontera como este lugar de mayor número de violaciones de derechos humanos, ¿no? En este mapa que generó la Defensoría del Pueblo con el colectivo de Geografía Crítica. Sí, donde son justamente Esmeraldas y Sucumbíos, o sea, provincias fronterizas, donde ha habido mayores vulneraciones a derechos humanos y de la naturaleza. Y también ahora del lado colombiano, también una cuestión preocupante que está relacionada, ¿no? Aquí también a la defensa de los territorios que también han experimentado líderes y activistas en el lado ecuatoriano, ¿sí? Este tema de los asesinatos a los líderes que están defendiendo los territorios, ¿no? Entonces, también en el lado justamente de la frontera acá, ¿sí? Entonces, O sea, tenemos todos estos mapas que nos están indicando esa situación, no solo ya de la violencia estructural histórica, de la colonialidad, de la neocolonialidad, de la violencia más de tipo muerte lenta, eliminación étnica lenta, pero también esta violencia de tipo directo. Entonces, como territorio, región, esta zona, ¿sí?, con importantes poblaciones afrodescendientes, estamos viendo que las formas de desarrollo que se promueven desde el Estado y de grupos económicos poderosos, ¿sí?, son formas de desarrollo que activan y despliegan dispositivos de muerte, tanto a través de la inacción del Estado como de la acción, ¿sí?, pero también la acción de otros actores que también ejercen su soberanía a través de la administración de la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, la necropolítica en esta región afecta a las comunidades racializadas y va de la mano del sufrimiento ambiental, la pérdida de territorios y la pérdida de formas de sustento propia y de desplazamientos y confinamientos en medio de ese conflicto social, político y armado, donde coexisten y están íntimamente ligadas las geografías del terror con los proyectos extractivos, ¿sí? Entonces, en este contexto, la muerte llega sea de manera lenta o sea de manera directa, sí, en estas formas extremas de mal desarrollo y de mal vivir. Eso, gracias.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a socializar precisamente, es un proceso investigativo que se desarrolló desde el 2014 hasta el 2019 y que hizo parte de un proceso de formación, de profesionalización de comunidades afro e indígenas del departamento de Nariño. O sea, trabajamos con 700 personas pertenecientes a comunidades afro como indígenas, ya lo vuelvo a repetir, y trabajamos con etnias pastos, etnias quillacingas, eperaras, agua, ingas y comunidades afro asentadas en el Pacífico nariñense, ¿no?, que comparten de alguna forma una realidad que ahora vamos a conocer. ¿Muy bien?
¿Cómo?
Como ya lo mencioné, precisamente este proceso de formación, un trabajo en uno de los departamentos más conflictivos, ya la profesora lo mostró en cifras. Nariño capitaliza uno de los territorios más conflictivos en el territorio colombiano, dado por dos dinámicas. La primera, por el procesamiento y por el cultivo y procesamiento de hoja de coca, y el segundo por la extracción minera ilegal, ¿no?, que se ha convertido en uno de los fuertes más grandes por parte de los grupos al margen de la ley para blanquear el dinero, ¿no? Eso se ha convertido en una política muy fuerte, por eso vamos a encontrar todo el fenómeno extractivista ilegal como una de las categorías más continuas que se presentan en estos territorios y una de las afectaciones más grandes que se tiene ambientalmente. Por ende, se decidió precisamente con el grupo de trabajo plantear tres elementos conceptuales que dirigieron precisamente esta investigación. La primera, el concepto de frontera, entendiendo esa frontera como aquel espacio imaginario que surge en el siglo XIX, ¿no es cierto?, con la idea del posicionamiento del Estado-Nación y que lastimosamente cerciona precisamente una serie de nexos culturales que trascendieron a lo largo del tiempo y que de alguna forma también terminaron acabando con unos vínculos que venían legitimados precisamente a través de la migración africana dentro del trabajo de minas, ¿no?, sobre todo en el territorio nariñense, en sectores como Barbacoas e Iscuandé, que tuvo tres grandes migraciones de poblaciones afro procedentes de etnias Mandinga, Angola y Mandingas, Congo y Angola. Este concepto de frontera aunado precisamente al concepto de gobernanza, porque en Colombia, así como lo hizo parte de Latinoamérica desde la década de los 80, empieza a suscitarse un proceso de descentralización administrativa, ¿no es cierto?, que se le empieza a dar más cabida a los gobiernos locales por tratar de regir el territorio. En el contexto colombiano hubo una particularidad y fue a partir de la constituyente de 1991, donde las comunidades étnicas afro empiezan a tener reconocimiento étnico en la nación. Por ende, a partir de 1993, varios grupos afro empiezan a constituir lo que se denomina actualmente como el decreto o la ley 70 de 1993, donde estas comunidades alcanzan a tener titulación colectiva ¿no es cierto?, de varias tierras en el Pacífico nariñense y tienen ya un gobierno propio constituido, que de alguna forma permiten establecer serios problemas de gobernanza, ¿no?, que están matizados precisamente por el conflicto y la disputa de estos territorios. Aquí tenemos una breve contextualización histórica. Ya había hablado precisamente de la migración de estas tres familias lingüísticas, Congos, Angola, Mandingas, Congo y Angola, que de alguna forma fueron traídas por grandes familias mineras, negreras, quiteñas, como de Popayán, y lo hicieron con un fin, ¿no? Dados los movimientos palenqueros en la costa atlántica colombiana, movidos por Bencos Biojó, ¿no?, un fuerte líder afro, ellos decidieron precisamente generar este crisol lingüístico para que no se entendieran los afro y de alguna manera no suscitaran posteriormente levantamientos que trajeran como consecuencia pues el fin del trabajo negrero en estas regiones.
Ya.
El oro en barbacoas, resulta que la explotación minera se mantiene precisamente porque es uno de los de las regiones auríferas más fuertes que tiene el territorio colombiano, a tal punto que durante el proceso de la colonia y la república muchos afros terminaron comprando su libertad, trabajando simplemente 4 días a la semana y 3 días para el usufructo de ellos. Al punto de que ya iniciada en el siglo XX, muchos de ellos terminaron comprando su libertad por una parte y terminaron también comprando las mismas minas de los antiguos negreros, ¿no?, que fue una de las características importantes. Y por eso nos vamos a dar cuenta que la participación de la subregión del Trenbí, de 3 municipios, Barbacoa, Roberto Payán y Magui Payán, no tuvieron gran participación porque ellos ya de alguna forma habían capitalizado su libertad. La comunidad, sin embargo, bajo ya posicionado a la República y bajo el gobierno de Rafael Reyes, empieza a tecnificarse y a buscar de alguna forma la explotación masiva del oro en esos territorios. Y es en esa medida donde aparece para el Gran Chocó Biodiverso la participación de la denominada empresa Chocó Pacífico, que no sé si tuvo injerencia directamente sobre el Chocó Biodiverso ecuatoriano, pero en el caso colombiano alcanzó una titulación de alrededor de más de 292 títulos mineros adjudicados por el gobierno colombiano a perpetuidad y tuvieron la característica que en el territorio colombiano, o específicamente en el actual territorio nariñense, explotaron el oro de aluvión del río Trenbí, que es el principal fuente de contacto con el interior del país. Y usufructuaron la explotación minera desde 1910 hasta 1980 sin ningún tipo de control. El problema es que esa empresa, la Chocó Pacífico, trabajó con dragas que no tenían ningún control técnico. Las dragas de origen neozelandés emanaban mercurio por todo lado. Entonces, eso se tradujo en 70 años de contaminación directa con mercurio, que de alguna forma contaminó pues todo el surco del río Trenbí, ¿no? Y es una
realidad
que en la actualidad todavía suscita. Posteriormente encontramos precisamente que esta empresa de la denominada Chocó Pacífico sale de este territorio a partir de la década de los 80 con el boom y el florecimiento de la economía ilegal alrededor de la hoja de coca y el procesamiento de dicha hoja, ¿no? Entonces eso marcó de nuevo una nueva ola económica que pasa del oro y de nuevo se ratifica sobre la explotación de la hoja de coca, y que de alguna forma permitió la fortaleza de dos grandes grupos guerrilleros en el territorio nariñense. Por una parte el ELN y en un segundo escenario pues tenemos a las FARC, ¿no?, que de nuevo volvió al proceso de rearme y de alguna forma a entrar de nuevo en el control de sus territorios. Por eso, teniendo ese gran contexto, se desarrolló precisamente esta apuesta educativa de distribución que se manejó de alguna forma con líderes comunitarios también. Lo interesante del proceso formativo es que tuve en cuenta líderes de consejos comunitarios para que con la etnoeducación se faculten los procesos de gobernanza y de alguna forma de empoderamiento territorial de esos territorios que resultan ser tan conflictivos, ¿no?, tanto para el contexto colombiano como para el contexto ecuatoriano. Sin embargo, vamos a tener en cuenta precisamente que estos territorios lastimosamente vienen siendo blanco precisamente de fuertes disputas. A partir del 2016, ¿no es cierto?, que empiezan todos los procesos de negociación con las FARC para la desmovilización, se suscitó un fenómeno muy interesante y eso fue lo que encontramos precisamente en campo, y fue la salida de las FARC, ¿no? Entre el 2016 al 2017 sale las FARC de este territorio, pero con su salida se agudizó un poco más la violencia. ¿Por qué? Porque las FARC era el grupo dominante de este territorio, era de alguna forma la única forma de control y de seguridad que encontraban los habitantes afro de este territorio, y empiezan a disputarse precisamente dos carteles mexicanos el control de ese territorio que quedó vacío por las FARC, que es el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa. Entra a disputar ese control territorial el Ejército de Liberación Nacional, grupos exparamilitares y los disidentes mismos de las FARC que se hicieron parte del Frente Oliver Sinisterre, que estuvo a cargo de alias Guacho, ¿no? Sin embargo, pues, se pensó que con el asesinato de Guacho este frente iba a socavar, pero no fue así, se fortaleció más porque grupos de paramilitares entraron de alguna forma a colaborar a este frente para tratar de administrar estos dos negocios rentables, ¿no? El oro y la hoja de coca. Por eso nos vamos a dar cuenta, ya que aparecen unas cifras muy fuertes, ¿no es cierto? Una está matizada por la relación de conflictos socioambientales, la hemos dividido en dos ese estudio, uno por conflictos socioambientales y el otro por conflictos armados. Nos vamos a dar cuenta que en esta línea de estudio que tuvo desde el 2014 al 2019, ¿no es cierto?, que fue todo el proceso formativo, empezó precisamente con el fenómeno del derrame de crudo, ¿no es cierto?, por las acciones armadas que se tuvo por el oleoducto Trasandino, que es un elemento que de alguna forma traspasa ese triángulo del Telenví, que se ha convertido también en un fuerte elemento de disputa. Hacia el 2015, este fenómeno del derrame de crudo también, y no ha sido precisamente datado a profundidad por parte del territorio colombiano, se ha convertido también en un elemento para refinar artesanalmente gasolina por parte de los carteles mexicanos. Entonces, tenemos la característica de que esta gente refina artesanalmente el petróleo a través de unas piscinas que no tienen ninguna membrana sintética de aislamiento del petróleo, y por ende pues el petróleo tiende a filtrarse y a contaminar varias fuentes hídricas. Tenemos también el derrumbe de minas ilegales, ¿no es cierto?, a través de la explotación que han venido realizando los grupos paramilitares, pues lastimosamente no hay un control técnico frente a esta explotación. Y esto se ha traducido precisamente en varios derrumbes, en varias personas muertas, porque sí, los índices de necesidades básicas insatisfechas que registran estas comunidades están muy por encima del registro nacional. El registro nacional colombiano es del 23,5% y estas poblaciones que están en estas regiones registran entre el 77 al 85% del nivel nacional, o sea, está por encima de esta problemática. Y en tercer orden, en estos conflictos socioambientales, tenemos precisamente el desbordamiento de los ríos, ¿no?, que son tres grandes ríos que bañan esta región. Por una parte tenemos al Patía, que es un fuerte corredor estratégico para la exportación de cocaína para Centroamérica. Está el río Telenví, que es la única fuente de comunicación que tienen estas comunidades. Y tenemos el río Miramataje. Entonces, se desbordan estos tres ríos y estas comunidades quedan totalmente aisladas del territorio. Entonces, son problemáticas muy comunes y que se vienen repitiendo continuamente. Y por último, tenemos precisamente estas indagaciones precisamente sobre los conflictos armados. Vuelvo a hacer énfasis precisamente en el proceso de desarme que tuvo las FARC y cómo este proceso de desarme de las FARC incidió en el proceso formativo de estas comunidades, ¿no?, de 116 que educando safros. Nos vamos a dar cuenta, y ustedes se van a dar razón de ello, que a partir del 2017, cuando se configura el desarme de las FARC, empieza a aumentar las cifras de conflictos armados en este territorio, por obvias razones, como lo mencioné. Los carteles mexicanos, el Frente Oliver Sinisterra, el FOS, el ELN, ¿no es cierto?, y grupos paramilitares, pues entran a disputarse ese vasto territorio que estaba a cargo de las FARC y empiezan precisamente con 37 familias desplazadas, y el registro máximo que se registró a partir de esa desmovilización fue en el 2018, donde se registran 2.409 familias desplazadas por conflicto armado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que ese proceso de paz pues no logró para este territorio, ¿no es cierto? No logró de alguna forma solventar lo que se esperaba, sino que terminó agudizando aún más la realidad que se encuentra en estas comunidades afro. Sin embargo, pues, no es por ser románticos, pero de alguna forma estos trabajos de este proceso formativo se vieron, trajeron como resultado dos procesos, ¿no? El primero, un proceso pedagógico que se realizó en 96 instituciones educativas, pero 20 de ellas se realizaron en zonas neurálgicas, veredales, que fueron víctimas del conflicto, y teníamos registros escritos donde los estudiantes de alguna forma databan cómo en medio de la práctica pedagógica eran víctimas del conflicto, o sea, tenían que cerrar sus sesiones pedagógicas porque habían enfrentamientos continuos afuera de la institución educativa. Y el segundo resultado fue precisamente una serie de investigaciones que de alguna forma buscan facilitar pues, los procesos de empoderamiento territorial, ¿no? Que es ese resultado final y que de alguna forma a nosotros como pedagogos nos permite dar una luz frente a esta situación, ¿no? Tan compleja que viven las comunidades afro. Desarrollamos 47 investigaciones, de las cuales se desglosaron una serie de elementos patrimoniales a trabajar como elementos transversales de enseñanza y que viabilizaran dentro de la educación un componente para fortalecer la gobernanza de los mismos. Entonces tuvimos 17 componentes con tesis de contexto musical, por ejemplo utilizaban el toque de la marimba para enseñar matemática, ¿no? O encontrábamos tesis donde utilizaban precisamente el toque del cununo, ¿no? y las formas rítmicas como elementos precisamente de enseñanza-aprendizaje de aritmética básica. El tema de la etnomedicina también fue un fuerte componente de interés para las comunidades afro para ejercer estos procesos de empoderamiento territorial y nos damos cuenta que se configuran 14 investigaciones que tuvieron que ver con la constitución de huertas escolares que buscan dos elementos vitales. El primero, el rescate del saber propio y el rescate de la etnomedicina, y el segundo, el tema de la soberanía alimentaria y el rescate de semillas propias. Entonces, estas zonas veredales de alguna forma buscan solventar estas necesidades que para ellos son muy sentidas y empiezan a transversalizarlos con contenidos propios de las ciencias naturales o de la biología. Temas de gobernanza que están asociados precisamente a catapultar a estos estudiantes de entre los 9 a los 15 años para que conozcan el gobierno propio de los consejos comunitarios y así garanticen posteriormente el relevo generacional, ¿no es cierto?, de estas comunidades que buscan blindar frente a la norma y frente al ejercicio político en el territorio, pues dichos trabajos y los enfocaron desde el área de ciencias sociales. Y los temas gastronómicos que han sido un fuerte elemento para la reconstrucción histórica del territorio. Entonces tenemos elementos gastronómicos rituales, elementos gastronómicos históricos que hablan precisamente de la participación de barbacoas dentro de los procesos de independencia a través de un plato muy conocido en la zona del Telembí, que es el pusandao, que es un tapado que habla un poco del proceso de cómo los soldados de la República de Bolívar fueron recopilando diferentes elementos de esta situación. Y por último tenemos elementos como la danza, que fue utilizada también para contar historias del territorio, ¿no es cierto? Y la filigrana, que lastimosamente ha sido uno de los oficios que se ha perdido en este territorio y que de alguna forma se busca recuperar, como vuelvo y digo, para generar esos procesos de empoderamiento territorial. En una región que lastimosamente ha sido parte del olvido estatal y que tiene varios actores armados que siguen ahí presentes, ¿no? Entonces, eso era lo que traíamos para contarles y precisamente para compartir parte de esa realidad que se comparte tanto en el pueblo ecuatoriano como en el pueblo colombiano. Muchas gracias.